La evolución de nuestra querida isla en los últimos años nos tiene que hacer pensar y reflexionar de que vivimos en un territorio finito donde mucho hablamos de conservarlo, pero poco hacemos. Y esa inquietud que a mí me mueve hace ya algunos años se vio truncada por lo que fuera y no le hemos dedicado el tiempo suficiente que a mí me gustaría dedicarle. Hoy tenemos aquí al siguiente invitado, que llevamos tiempo invitándolo, y vamos a ir avanzando en esto que a mí me gustaría que fuera una realidad. Hablar de naturaleza, hablar de medio ambiente, hablar de protección de nuestro espacio natural, no solamente de los parques nacionales, que vamos a hablar hoy del Parque Nacional del Teide, pero del Parque Nacional de la Isla de Tenerife y de nuestra querida Comunidad Autónoma Canaria, que tanto hablamos de ello, pero que tampoco hacemos. Don Jaime Coello, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar aquí después de tanto tiempo. Y te agradezco mucho la invitación porque la información no para. Y lamentablemente la labor de poder concienciar sobre las cosas que pasan y denunciar también, porque hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas, pues creo que es importante, ¿no? Y lo que está pasando arriba requiere una atención especial.
Pues yo creo que sí. Vamos a hablar hoy del Parque Nacional del Teide, objeto del deseo de muchísima gente, porque es una auténtica joya y nos gusta mucho presumir de ella, pero poco estamos haciendo para conservarla. ¿Qué está haciendo el Cabildo mal? Porque el Parque Nacional no está protegido.
Bueno, lo que está haciendo es, por un lado, promocionar muchas actividades arriba, actividades de lucro, o permitir incluso que se realicen. Hay una verdadera invasión ahora de quads, y la mayor parte de las empresas son de personas de origen italiano. Esto es un hecho, no lo califico, pero simplemente digo eso. Y aparte de ocupar los miradores, absolutamente todos y cada uno de los miradores, donde la gente se para poder hacer una foto, para poder contemplar un poco el paisaje, tú te encuentras 20, 30 quads, que aquello parece pues Mad Max, ¿no? Porque además precisamente poco ruido no hacen. Y se ponen en todas partes e incluso cometen una infracción administrativa, que es intrusismo profesional. Esas personas no están habilitadas como guías y se ponen a, sin ningún tipo de problema, se ponen ahí a explicar a sus clientes en detrimento de todos los guías que tenemos aquí, que son personas preparadas, que han sacado su carnet y que incluso están habilitados para trabajar en el Teide, ¿no? Ayer te puedo contar un caso de una compañera guía, porque es que arriba lo bueno es que hay ojos y oídos por todos lados. Ayer me comenta una compañera guía que en uno de sus recorridos se encuentra a un grupo de checos con un guía ilegal que ni siquiera estaba habilitado y que de repente se ponen a volar un dron. Y se ponen a volar un dron cuando sabemos que tú no puedes volar un dron en el Parque Nacional sin autorización. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que realmente está haciendo mal el Cabildo? Pues realmente que es que arriba cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Entonces está configurado el asunto de manera que vigilar es muy difícil, a no ser que tengas una plantilla lo suficientemente amplia. La plantilla ahora mismo son 3 agentes de medio ambiente en activo y
3 agentes para todo el Parque Nacional.
Para todo el Parque Nacional.
¿No es broma eso?
Y no al mismo tiempo, no. No es broma. Y no al mismo tiempo, quiero decir, por la noche, por ejemplo, no hay agentes de medio ambiente, no hay vigilancia. Hay agentes de seguridad privada que todos sabemos que no tienen la consideración de agentes de la autoridad y por lo tanto no pueden multar, ¿no? Estamos hablando de 3 agentes para 190 kilómetros cuadrados, con lo cual esa labor es absolutamente imposible y absurda, porque si tú estás patrullando en el extremo del parque por la zona de Chabao o un poquito más allá, si te ocurre algo en la entrada, en la zona de Izaña, pues no puedes actuar, evidentemente. Por lo tanto, con esa plantilla pírrica no hacemos nada. Pero es que además da la impresión de que el Cabildo tiene una especie de bicefalia, ¿no? La propia Rosa Dávila es presidenta del Patronato del Teide, que es la encargada de gestionar el parque y de proteger el parque, y por otro lado es presidenta de Volcano Experience, que es la empresa que más actividades realiza en el Teide. Yo creo que a veces ella no tiene muy claro qué papel tiene que jugar, y yo más de una vez le he recordado que la ley de parques nacionales dice claro que todas las actividades que se desarrollan en el parque nacional se tienen que supeditar a la conservación de sus valores, y eso ahora mismo no está pasando en el Parque Nacional.
¿El PRUC para cuándo? Porque se habló mucho hace unos años, cuando Balbuena era consejero, una responsable de competencia del gobierno autónomo. El Cabildo dijo en su momento que iba a potenciarlo y acelerarlo, pero llevamos 2 años de legislatura y aquí no se ha movido una piedra.
Es muy bueno recordar todo eso, y sobre todo es muy bueno también, yo quiero reconocer la labor, y ojo, aquí hay gente que ha presentado alegaciones en sentido contrario a las que hemos presentado nosotros, pero yo quiero reconocer la labor de todas las personas que en su día tomaron parte de su tiempo y de manera no retribuida presentaron una alegación que han recibido falta de respeto. Cuando tú en 2 años no has contestado de una manera o de otra, para bien o para mal, tú realmente estás faltándole al respeto a las personas. Y a mí me da mucha pena que nos estemos cargando los procesos de participación pública así, que abramos unas expectativas y digamos, oye, puedo participar, pero después mi participación, ¿en qué se queda? ¿En un cajón? Pues para eso no participo.
En aburrimiento.
En verdadero aburrimiento, porque es que es así, Diego. O sea, si nosotros todo lo que podamos hacer no hacen ni caso, pues realmente estamos en un problema muy serio, ¿no?
Yo creo que les asustó la participación ciudadana que generó la modificación del PRUC, que está caducado hace 2 años, estará súper caducado ahora, ¿no?
Bueno, es que fíjate que el PRUC, si no me equivoco, es del 2007. Estamos hablando de uno de los PRUC, yo creo que más antiguos del Estado, y estamos hablando de un PRUC totalmente desactualizado, ¿no?
Para los que no sepan lo que es un PRUC, es lo que rige el uso y gestión
del Parque Nacional. El Plan Rector de Uso y Gestión, sí, efectivamente. Entonces,
donde deberían contemplarse todas las especificaciones o especificidades del Parque Nacional del Teide para su uso y gestión.
Eso es.
Sin olvidar que un parque nacional es para proteger ese parque nacional por encima de todo.
Claro, efectivamente, cuando tú coges la ley de parques nacionales, te establece una prelación de usos, una especie de usos por y se dan unas prioridades, y lo primero, en todo caso, es la conservación. Todo lo demás viene después, pero si no aseguramos la conservación, pues estamos verdaderamente mal. Y últimamente estamos viendo que la obsesión de este equipo de gobierno es terminar el refugio de Altavista, es realizar determinadas acciones de uso público para favorecer que ese uso público continúe, pero no estamos favoreciendo la conservación de los valores que dieron lugar a su declaración, ¿no?
¿Crees que es necesario para que el Parque Nacional del Teide siga siendo un referente que se cierre el tráfico habitual, que haya un tráfico controlado en toda su extensión?
Yo ahora no tengo la menor duda, porque si hablamos
de... ¿Es necesario cerrar en el portillo, que suben y bajan y que no se pueda atravesar el Parque Nacional si no es con un permiso y con unas limitaciones?
Yo establecería, pero cuanto antes, el sistema de lanzaderas, que ya lo tenemos en los lagos de Covadonga, por ejemplo,
sí,
o en otros espacios naturales protegidos de Europa. Hace 2 años en Azores, tenían un guardia republicano allí de policía portuguesa, y el policía portugués dejaba pasar a los locales, y a los que éramos de fuera, en coche de alquiler, nos derivaba un aparcamiento. Ahí tú dejabas tu coche, pagabas una tasa y te subías una guagua. Y ibas a la parte superior del parque, a la entrada del parque, ibas en guagua. Allí, Diego, yo te puedo asegurar que en todo el tiempo que estuve bastante, yo no vi ningún coche darse la vuelta. Por lo tanto, no es una excusa de si me van a poner la tasa no voy a ir. No, no. Es que lo que necesitamos es ordenar la visita. Además, hay unas grandes contradicciones en las políticas que desarrollan estas personas, porque ellos hablan mucho, siempre hemos hablado y cuántas veces, y hemos oído dinamizar el eje comercial, dinamizar los municipios. Hay una manera muy fácil de dinamizar o de mejorar el acceso, por ejemplo, a La Esperanza o a Vilaflor o a La Orotava, y es crear pues esos intercambiadores de transporte, no como tenía pensado el Cabildo en el Portillo. En el Portillo poner un gran intercambiador de transporte es un peligro, porque tú acercas una enorme cantidad de personas al parque, y hay que recordar que al lado del parque está el Parque Natural de la Corona Forestal, que es otro espacio natural protegido muy valioso. Tampoco lo queremos masificar. Luego, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es crear esas infraestructuras que además van a permitir que las personas dejen su coche, que se pueden ir a una tienda a comprar no sé qué, que se pueden dar un paseo por el casco. Y así, de alguna manera, eliminas la enorme presión que está pasando arriba. Y las carreteras de acceso al Teide son peligrosas. Yo quiero recordar que subir al Parque Nacional, por ejemplo, por la Orotava, no es sencillo. Tú ves a muchos coches de alquiler generando congestiones de tráfico. ¿Cuántos de los que somos de aquí nos hemos encontrado una congestión de tráfico? Porque es que directamente hay muchos turistas que en las carreteras de aquí, sobre todo las de montaña, les cuesta. Entonces, vamos a retirarlos ese día y vamos a ponerlos en lanzadera. ¿Qué es lo que me preocupa a mí y a mucha gente de que se dedica a la conservación arriba? Pues que lo que está ofreciendo Rosa Dávila ahora es lanzadera o coche de alquiler. Y ese modelo no funciona. ¿Por qué? Porque tú perfectamente sabes que si te vas de vacaciones fuera y alquilas un coche de alquiler o alquilas un coche por una semana, tú no estás dispuesto a dejarlo en la puerta de tu apartamento si tienes la opción de llevarlo y además continuar ruta. Es decir, esto no puede ser un tema de elección, tiene que ser una obligación. Usted deja el coche en ese intercambiador o donde le considere oportuno y después sube en guagua. ¿Qué conseguimos así? Regular los flujos. Yo, en lugar de tener miles de personas de 8 a 2, establezco unas franjas horarias y unos cupos de guagua y sé que en determinadas franjas horarias voy a tener X personas. No voy a tener más. Y además voy a saber dónde están las paradas y voy a saber dónde los tengo que vigilar. En el modelo actual es un verdadero caos porque un coche de alquiler se te para en medio de la carretera y hace lo que le da la gana, ¿no?
Y se mete por caminos que no tiene que meterse.
Exactamente, hacen cosas que no deberían. Por lo tanto, es una muy buena manera, pero necesitamos que el Cabildo de una vez entienda que el negocio de los lobbies de los coches de alquiler ya se protege solo y ellos no tienen que favorecerlo de ninguna manera, ¿no?
Jaime, ¿está claro las competencias y las responsabilidades de cada administración pública? Porque los parques nacionales eran del Estado, las competencias se trasladaron a las comunidades autónomas y las competencias de la comunidad autónoma las delegaron en el Cabildo. Pero hablas con Duerban, el actual cuidador, o tiene un nombre.
El director conservador.
El director conservador, exactamente. Uh-huh. Hablas con él y dices que esto es muy difícil de gestionar porque tengo funcionarios del Estado, funcionarios de la comunidad autónoma, funcionarios del Cabildo, con convenios diferentes, con atribuciones diferentes, con RPT diferentes, y aquí pues esto es realmente complicado. ¿Hay intención por lo menos de clarificar eso, de quién es responsabilidad y competencia en la gestión del parque?
Bueno, yo te puedo decir, y en esto yo soy absolutamente centralista, yo me confieso. En este caso no soy ni autonomista ni cabildista, soy centralista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay algo que se llama Parque Nacional. Es decir, hay algo que debería haber sido siempre algo estatal. El Tribunal Constitucional, de aquella manera, hace una sentencia donde interpreta que la gestión de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas. Y ahí tengo que decir que nos funde. Y lo digo de una manera triste porque las palabras, las personas que pensamos en su día que esa sentencia era un error, pues yo creo que al final hemos tenido razón. La degradación de la gestión desde que estaba el Estado hasta que ha pasado al Cabildo ha sido, exponencial. Y para que veas que en lo que digo no es equivocado, en el año 2000, cuando a mi abuelo Teleforo Bravo le dan el premio César Manrique de Medio Ambiente, él dice que lo único que está funcionando bien son los parques nacionales que tienen vigilancia. ¿Qué ocurre? Que es que en el año 2000 el Parque Nacional del Teide y los demás parques son del Estado. Cuando el Estado está, el Estado sabemos además que está en Madrid. Si yo tengo cualquier cuestión que quiere explotar el parque, yo me tengo que ver con una persona de Madrid que ni siente, ni padece, ni tiene ningún interés aquí. Si yo tengo que negociar una actividad económica y me voy a Santa Cruz, el de Santa Cruz va a decir, oye, pero es que este me vota. Este tipo es un potencial votante.
Conozco un primo.
¿Verdad? Conozco un primo. Este es una persona que puede influir. Si yo lo trato mal, entre comillas, y no es tratarlo mal, es aplicar la ley y poner al medio ambiente por encima de todo. Entonces tenemos un problema. Y entonces, claro, ya es lo que ha venido pasando en el Parque Nacional. Que al acercar la gestión al ciudadano, en este caso, no es una buena idea. En otros sí, evidentemente, pero en este no. Porque lo que estamos es poniendo al medio ambiente detrás y poniendo los intereses personales y particulares delante. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos arriba.
Todo esto del medio ambiente y la conservación es completamente compatible con una economía, y sobre todo con economías que ahora se habla mucho también de ellas, pero poco se hace, que son las economías circulares, ¿no? Yo tengo la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, que la explotación económica del parque está ahora mismo completamente fuera de madre, donde el Vulcan Experience está por encima de muchísimos intereses, el Parador Nacional, que está también en territorio del Parque Nacional, pues también tiene intereses, pero que todo eso sería compatible con un número clausus de visita diaria controlada sin desmadre, sino, oye, pues hay, ¿cuál es el quórum que necesita esto o que acepta? 1.000, 10.000, 50.000, pues preparamos. Y se puede mantener toda la actividad económica, que no es ir en contra de la actividad económica, sino regularla y acotarla.
Diego, yo tengo...
No estoy equivocado, ¿no?
No, en absoluto. Yo tengo compañeros guías que, insisto, se han formado, han pasado un examen, se han habilitado. Yo soy guía habilitado del Parque Nacional. Yo puedo ejercer mi actividad arriba porque he pasado un examen. Mis compañeros lo han hecho también. Hay algunos que tienen su vehículo y su tarjeta de transporte. Ellos están generando economía, pero ellos no son 50.000. Ellos son un número bastante pequeño. Es más, hay bastante demanda. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una empresa de quads, propiedad de ciudadanos italianos, que yo no sé dónde está pagando impuestos, por cierto? Ni sé qué está haciendo, y de repente aparecen 50 o 60 quads y me ocupan un mirador.
Sin avisar.
Sin avisar, y entran por un lado y salen por otro, y de repente me cruzo con otros 50 que vienen del otro lado, y de repente no puedo ordenar nada. Y luego un señor que se levanta en las Américas o en un hotel de las Américas a las 7 de la mañana, que decide... o a las 9, y que decide que va a ir al Teide. Y de repente el otro, que está en dos hoteles más allá, dice lo mismo. Y otros del puerto dicen lo mismo. Y al final aparecen, como dices tú, miles de personas. Vamos a ver, esto no es... El Parque Nacional, además lo quiero aclarar, tiene como, después de la conservación, dice que tiene que haber un uso público, porque se trata también de que esos valores sirvan para educar, sirvan para concienciar, sirvan para disfrutar. Pero ocurre que cuando yo me voy a los Roques de García y me encuentro tantas personas como la Gran Vía en hora punta, ¿qué disfrute voy a tener yo? ¿Qué te voy a contar yo? Yo creo que todo el mundo ha estado en la calle Castillo un día de compras o en
Y si dejamos al ser humano, mira lo que pasa con el Everest.
Ahí está. O sea,
y la basura en el Parque Nacional también se está acumulando.
Es que el problema, bueno, y actualmente tengo que decirte que el Parque Nacional gasta una enorme cantidad de dinero. Me quedé en los 300.000 euros anuales en recoger, en limpiar, en estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos? Yo siempre lo digo de una manera muy gráfica. Esto es como tener una cabra o una vaca y todo el mundo quiere ordeñarla. Hombre, si yo la ordeño primero, pues la vaca tiene leche. Pero al número 10 ya la vaca...
No queda.
¿Y qué pasa al final? Pues que la vaca se te desploma y ya la vaca está demacrada o se muere. Y eso es lo que está pasando en el Parque Nacional. A mí me da mucha pena. Tú sabes que para nosotros, para mi familia, el parque es algo especial. El sendero que lleva al pico lleva el nombre de mi abuelo, de Teleforo Bravo. El centro de visitantes de la Orotava tiene también el nombre de Teleforo Bravo. Para nosotros el parque es algo casi nuestro, ¿no? Y yo veo cosas arriba que, bueno, me dan ganas simplemente de... Me dan ganas a veces de arrancar y marcharme, de no quedarme a ver aquello, porque realmente si me pongo... Ha habido días, Diego, que te puedo asegurar que he entrado por un lado y he salido por el otro y no he parado o de llamar la atención o de llamar a quien corresponde, ¿no? A llamar a agentes o llamar a... Y el problema es que yo quiero romper una lanza por los agentes. Los agentes en general hacen un trabajo fenomenal. Pero es que no son... Y otra cuestión también, hablando de los momentos que vivimos. Ellos son agentes de la autoridad, pero ellos no llevan ningún elemento para algún momento hacer valer esa autoridad. Ellos no llevan ni una porra ahora, extensible. No llevan armas, no llevan nada. Ellos están vendidos y encima van de uno en uno. Tú imagínate que yo voy de uno en uno y me encuentro un grupo de personas como las que hace pocos meses retiraron las rocas y se metieron por las minas de San José.
Tiene igual eso.
Hacer un... ¿Qué haces con esa gente? Tú te plantas allí, son cinco, y si se te reviran, ¿qué haces tú?
Tomarle nota a las matrículas para poner una multa.
Claro.
Poco más.
Poco más, porque si se te tiran encima, pues es que realmente estamos en un momento complicado y yo creo que tenemos que tomarnos el medio ambiente mucho más en serio, o por lo menos esas declaraciones que hacemos para aprovechar el medio ambiente, para decir lo buenos que somos, pues que no se nos caiga la cara de vergüenza para que al día siguiente veamos que no se está cumpliendo la normativa vigente, ¿no?
Pues Jaime, la verdad es que se nos ha ido el tiempo volando porque el tema es muy interesante y apasionante. Ya sabes que te estoy invitando y lo voy a seguir haciendo a que tengamos un tiempito semanal o quincenal para hablar de estas cosas que no son solamente el Parque Nacional del Teide. Hay muchas otras cosas de las que hablar porque nuestra isla es pequeña, reducida y tenemos que hacer más que hablar.
Cuenta conmigo. Tú sabes que todo lo que sea divulgar y comunicar es magnífico. Enhorabuena, Gente Radio, por esta iniciativa. Van a contar conmigo. Y yo además quiero recordar, ya que estoy en antena, que estamos en verano, que es un momento donde hacemos un uso muy potente de los espacios y vamos a aplicar un poco el sentido común y vamos a ser cívicos. Vamos a evitar tirar, arrojar residuos, vamos a evitar hacer cualquier acción que ponga en peligro nuestro monte, porque ahora tenemos una suerte enorme con este tiempo que nos ha venido ahora, pero el calor está ahí y el calor inmediatamente entra y entramos otra vez en peligro de riesgo
forestal.
Y hay mucho
combustible, ¿eh?
Hay mucho combustible. Te quiero además, esto es de un paseo de hace un mes aproximadamente. Me encontré una especie de hoyo hecho en una zona del pinar no quemada, pero al borde del pinar. ¿Y sabes qué me encontré allí? Un resto de hoguera. Un resto de hoguera, al lado había roderas de bicicleta de descenso o de motocross. Habían hecho hasta unas rampas. Y esto es el Monte de la Rotava. O sea, algo que se había quemado, bueno, era una parte de las no quemadas.
Hay que tomar conciencia.